Vamos a hablar con alguien que acaba de cumplir 37 años, que fue jugador del Real Madrid entre 2005 y 2008, con una temporada de paréntesis en la que estuvo en el Arsenal. Os hablo de Julio Baptista, el brasileño que fue el autor del tanto del triunfo del Real Madrid en el Camp Nou, en el último clásico en el que no jugaban ni Messi ni Cristiano Ronaldo. Fue el 23 de diciembre de 2007. Batió a Víctor Valdés tras una pared con Van Nistelrooy y un precioso remate con el exterior del pie derecho. Julio Baptista está ahora en Rumanía porque juega allí en el Cluj Rumanía. Julio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal te va la vida por Rumanía?
La verdad que bien. Aquí organizando todo cuando cambias, ¿no?, de país, casas y cosas, las mudanzas que los jugadores tenemos que hacer, ¿no?
Seguro que ese gol del que hablaba no se te ha olvidado todavía, ¿no, Julio?
No, para nada. Ya ves, prácticamente toda la gente recuerda este gol como el gol, ¿no? Que pues aún no, todavía no estaba ni Cristiano ni Messi. Para mí es un honor, ¿no? Poder que mi gol se siga hablando después de tanto tiempo, ¿no?
Sí, después de casi 11 años, efectivamente, pero se sigue hablando de aquel gol, de aquel triunfo del Real Madrid que dirigía Schuster, en el que estaban ya Ramos y Marcelo. Marcelo no llegó a jugar porque estaba en el banquillo. Del Barça de aquel día no queda ninguno, o sea que con Ramos y con Marcelo sí tuviste contacto todavía esos años.
Sí, la verdad que, bueno, fue un día espectacular, ¿no? Para mí, sobre todo que marqué el gol, es una noche estupenda cuando acabas marcando y aparte tu equipo ganas 0-1 en el campo de adversario, que hacía mucho tiempo que el Madrid no ganaba allí. Para todos nosotros fue un golpe tremendo que hemos dado en la mesa contra el Barça, porque aparte de todo, este partido nosotros poníamos por delante del Barça, que después de ahí el Barça pues ha caído un poquito más, ha tenido unos partidos que no jugó bien y nosotros venimos muy fuerte y se lo llevamos la liga, ¿no? Entonces yo me siento muy, muy, muy contento de poder haber contribuido para que el Madrid ese año pudiera haber ganado la liga, ¿no?
Y como tú decías, acabasteis ganando la liga, efectivamente, aquel Barcelona levantando el trofeo. ¿Cómo ves al Real Madrid desde la distancia? ¿Lo sigues habitualmente?
Sí, lo sigo. Bueno, el Madrid, como todos sabemos, ¿no?, pues en un periodo de transición difícil porque el Madrid viene de algunos partidos en liga que no está consiguiendo tener buenos resultados y necesita urgentemente de una victoria. Y bueno, nada mejor que conseguir una victoria en un clásico, ¿no?
¿Te sorprende el mal momento que atraviesan? ¿Lo esperabas de alguna manera o no?
Pasa que cuando un equipo tiene tanto éxito como ha tenido el Madrid durante estos años, ganando prácticamente 3 años consecutivos la Champions League, yo no te digo que es normal, pero es un momento de transición, ¿no? Cuando cambias un entrenador y viene otro entrenador con otras ideas, queriendo o no, hay un cierto tiempo de maturación de los jugadores, de entender cuál es la nueva idea que el nuevo jugador, el nuevo entrenador lo propone, ¿no? Y a veces eso tarda un cierto tiempo, que pasa que sabemos todos que en el Madrid no existe ese tiempo. Y el Madrid no puede, pues no se puede permitir alejar, tiene que estar ahí peleando toda la liga muy cerca del Barcelona o si no por delante. Entonces cuando se pierde algunos partidos como se ha perdido y el equipo no consigue encontrar una estabilidad de ganar los partidos y hacer con una señoría de decir que el Real Madrid que está ahí, pues la verdad que se siente mucho, los jugadores están sintiendo en la piel.
Tú eres un hombre que juegas arriba, al ataque, que has marcado muchos goles durante tu carrera. Te pregunto, desde esa experiencia, cuando sale Cristiano Ronaldo, pensar que sin traer a ningún 9 de primera línea los goles se van a repartir, ¿es ser demasiado optimista?
No, yo no digo eso. Yo digo que, bueno, a lo mejor se ha creído que pues habría también que crear espacio para otros jugadores también poder jugar, empezar a jugar más, como Asensio, como Bailey, estar en el escaparate como el jugador más importante, ¿no? Pero ahí está la clave, ¿no?, de estos jugadores ahora poder demostrar que realmente pueden suplir a Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero si el equipo va mal, no se meten los goles que se tienen que meter, al final la gente siempre se va a acordar de Cristiano, ¿no?
¿Tú crees que en una situación como esta, como la que está atravesando el Real Madrid, el cambio de entrenador soluciona algo? ¿O el hecho de que los jugadores apoyen públicamente al técnico hace conveniente mantenerlo?
Yo creo que el Madrid lo que necesita es una victoria, ¿no? Una victoria para cambiar un poquito el turno de estos malos partidos que están haciendo. Y necesita una victoria. ¿Qué pasa? Que a veces las victorias no acompañan aquí lo que tú necesitas o lo que tú entrenas, a veces las cosas no salen. Y al final, si el Madrid no gana, al final lo van a cambiar el entrenador, porque ha pasado, si pasa, pasará con ese, pasará con otros que pasaron por el Madrid y con los otros que han pasado en un pasado muy, muy lejano, ¿no? Entonces, así, el fútbol, infelizmente, solo hay espacio para aquel que es el ganador, ¿no? Aquel que consigue tener una trayectoria ganadora frente a un equipo tan grande como el Madrid. El Madrid, infelizmente, no te da espacio para margen de error, ¿no? Entonces es muy complicado.
Anda con dudas el Real Madrid de cara al partido del fin de semana, del domingo, en Barcelona, pero la ausencia de Messi, digo yo, Julio, que equilibra un poco el choque, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Hasta mismo porque, bueno, si tuviera Messi, pues el Madrid más complicado todavía, ¿no? Porque todos sabemos de lo que Messi es capaz. Pero no estando Messi, bueno, el Madrid tiene opciones, ¿no? Opciones de hacer un partido serio, un partido no dejando al Barcelona, pues, sentirse cómodo, que es lo más importante de cuando se juega un partido así. Un equipo que sabemos cómo juega al fútbol, de bien al fútbol, no dejar ese equipo sentirse cómodo durante el terreno de juego y aniquilar todas las posibilidades que ese equipo tenga. Entonces el Madrid consigue hacer eso, y consigue crear oportunidades de goles, bueno, los jugadores tendrán oportunidad para marcarlas, ¿no? Y hay que concluirlas en gol.
Digo yo, de todas maneras, que algún día se acabará esa mala racha arriba, ¿no? Porque fíjate que hace 5 semanas, el Madrid venía de ganar 3-0 a la Roma y decíamos que el Madrid había encontrado una nueva manera de jugar, un equipo coral, colectivo, etcétera, y ahora estamos todos repletos de dudas. Pero en algún momento se tiene que romper esa mala racha, ¿no?
Sí, porque un equipo tiene que ser más constante, ¿no? Cuando el equipo encuentra la constancia de jugar un partido bien, el otro bien, ahí empieza a demostrar que pues los jugadores pues están entendiendo la dinámica del entrenador, lo que pide él dentro del terreno, y a veces, muchas de las veces, lo que pasa es que a veces los resultados a veces no ayudan, ¿no? El balón no quiere entrar y son dinámicas que se te vienen y es difícil de salir de eso, ¿no? La única forma que tienes de salir de una dinámica así es ganando, aunque sea no jugando un buen fútbol, pero es ganando. Entonces, si ganas, coges un poco más de confianza para poder jugar mejor los otros partidos. Pero exactamente cuando un equipo se encuentra en un momento así, lo mejor es jugar muy serio. A lo mejor, si no se puede jugar bonito, no se juega bonito, pero se gana. En el fútbol, a veces, no jugar bonito implica a ganar partidos, que es lo más importante, ¿no?
Oye, al margen del partido, Julio, ¿sigues manteniendo contacto con tu amigo Joaquín, al que conociste en el Málaga?
Hombre, por supuesto, siempre.
Sabes que aquí lo de Julio se ha hecho viral y es del cachondeíto nacional, lo habrás visto porque has estado recientemente en España. Vamos a recordar, por cierto, el momento del que surgió todo esto, porque yo no lo recordaba, pero esta mañana lo hemos recuperado. Era en un reportaje de La Sexta, escuchamos.
¿El hobby?
El tenis.
¿Es que de qué diga? ¿Cabrón? Estos cabrones. No sé ni con una raqueta, Julio.
Una comida. Albóndigas con tomate.
Una canción.
Cuando te beso.
Una palabra de amor.
Te necesito.
Una palabra de cali.
No te lo pasabas mal con Joaquín, ¿eh, Julio?
No, la verdad que era una cosa increíble. Lo ven que lo llevábamos. Infelizmente estamos lejos, pero seguimos manteniendo contacto, que es lo más importante, ¿no? Pero Joaquín es un fenómeno. Le mando un saludo desde aquí, que sé que está como una máquina, está increíble, hecho un toro y haciéndolo muy bien.
Dice, tu hobby favorito, el tenis. Dice, pero si no has cogido una raqueta en tu vida, Joaquín.
Sí. Todo eso porque, bueno, Joaquín se adelantó la entrevista, ¿no? Porque yo tenía la entrevista primero y yo como salí 3-4 minutitos más tarde, él entró y ha hecho la entrevista primero. Yo estaba ahí escuchando la entrevista y veo que le pregunta de un hobby y decirte y nada, sin pensarse en nada, dice el tenis, y yo ya me empiezo a descojonar ahí detrás de las cámaras y ya me empiezan a grabar y yo digo, pero ese que dice el tenis y nunca cogió una raqueta en su vida, y dice Julio que nunca cogió una, y ya fue eso ahí, ya fue viral eso ahí ya. Y hoy en día los chavales hoy en día lo ven. Cuando camino por Madrid, la gente, ¡Julio! Y es una...
Es curioso, ¿no? Después de marcar tantos goles en tantos equipos y te acaban conociendo por Julio, por la anécdota con Joaquín, ¿no?
Increíble, pero bueno, es una cosa sana y tampoco se lo tomamos a mal.
No, hombre, no, todo lo contrario, es una cosa divertida. Julio Baptista, exjugador del Real Madrid, ahora en las filas del club de Rumanía. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu simpatía y que te vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, ha sido un placer.
Un placer.